Aquí comienza. Desde el Púlpito, un programa del Ministerio Bethesda, con una palabra de Dios que encenderá un nuevo fuego en tu corazón. Desde el Púlpito.
Si tu deseo es estar cerca de la presencia de Dios y recibir toda la bendición que tiene para vos y tu familia, acércate a nuestras reuniones. Los días jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Es una invitación de Bethesda, un ministerio de los pastores Walter y Delcy Haber. Avenida Eva Perón 3027, Morón Sur, Ministerio Bethesda, una iglesia para vos y toda tu familia.
Aleluya. Tú eres grande y poderoso y eres maravilloso.
Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, al que era, al que es y al que vendrá. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso. Poderoso, al que era, al que es y al que vendrá. Santo, santo Señor, es todo poderoso, al que era, al que es y al que vendrá. Solo
dígaselo al Señor, solo tú eres digno.
Solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Solo tú.
Tú eres digno, Señor, de ser adorado, de ser exaltado.
Santo, santo Señor, Dios todopoderoso, al que era, al que es y al que vendrá. Santo, santo Señor, Dios todopoderoso.
Oh,
Llena esta casa con tu presencia y llena cada corazón en esta noche. Que podamos estar ahí frente a ti, darte toda la gloria y todo lo que a ti, Señor.
Yeah.
cantamos.
Eres digno, solo tú. Eres digno de recibir la gloria, honra y poder.
Otra vez,
solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Una vez más sobre los círculos,
solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. De los siglos, bien fuerte, es para Jesús, es para nuestro Dios, es para nuestro Rey. Recibe la gloria, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bien fuerte ese aplauso para Jesús. Vamos, celébrelo. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento por ahí y busque Juan capítulo 11. Pero mientras usted busca Juan capítulo 11, yo le quiero regalar una perla del día jueves. Porque el día jueves fue tremendo lo que Dios nos ha ministrado en este lugar. Y yo quiero simplemente compartirle algo, así los principios de lo que Dios nos habló. ¿Cuántos justos hay aquí? Quiero que me digan amén y me saluden todos los justos. Salúdenme todos los justos. Muy bien. La Biblia dice, díganle al justo que le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 3:10. Quiero que levante su mano conmigo y diga, a mí me va a ir bien. Dígalo fuerte, a mí me va a ir bien. Mire, haga de cuenta que es creyente y que tiene fe y dígalo fuerte, ¿sí? A mí me va a ir bien. Segundo, la Biblia dice en el Salmo 92, versículo 12, que el justo florecerá como la palmera. Quiero que levante su mano conmigo y diga, voy a florecer, voy a dar buen fruto y voy a dar mucho fruto. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Y el último versículo, Proverbios capítulo 3, versículo 33, dice, en la casa del impío será vista la maldición, pero en la casa de los justos será vista la bendición de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir, mi casa será bendecida por Dios? Amén. Quiero que entonces repitas conmigo, a mí me va a ir bien. Yo voy a dar buen fruto y sobre mi casa será vista la gloria de Dios. Alguien que lo crea, le dé un aplauso bien fuerte al Señor. Diga, eso es para mí en esta noche. Eso es para mí y mi familia en esta noche. Créalo. Créale a Dios. Amén. Juan capítulo 11, versículo 40. Dice, muy conocido el pasaje. Ah, con razón estaba, no lo encontraba, era Juan. Tenía la Biblia abierta en Lucas. Juan capítulo 11, versículo 40, dice, Jesús les dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que lo mire al de al lado y le diga, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora mire a otro a su lado y dígale, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quiero que levante su mano conmigo y diga, voy a creer y voy a ver su gloria en muchas áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Aleluya. ¿Sabe? Esta historia es la historia que relata la muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, que había muerto y ya lo habían sepultado. Y yo quiero que usted reflexione en esto, así como a Jesús se le murió un amigo, alguien a quien él consideraba, alguien querido, ¿cuántas cosas nosotros en nuestra vida hemos declarado como muertas, como que no van a ocurrir porque ha pasado mucho tiempo, porque no vemos que se abra el camino, que se abra el cielo, no vemos que Dios se mueva a favor de eso? Teníamos una esperanza en el corazón, teníamos un fuerte pensamiento de creer que Dios lo iba a hacer, pero pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron años y todavía no hemos visto ni siquiera una punta de lo que Dios dijo que haría. Y consideramos que eso en definitiva ya no es para nosotros, consideramos que eso en definitiva pasó, que quizás fue una palabra que no era de Dios, o quizás fue un pensamiento equivocado, o quizás escuchamos mal la voz del Espíritu y las hemos sepultado.
Y sabe lo que dice el versículo 25 del capítulo 11. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esta noche yo te digo que Jesús es la resurrección y la vida. Y las cosas que vos consideraste muertas y que vos mismo sepultaste, Él les volverá a dar vida en este tiempo. Él las hará resucitar en este tiempo. Lo que Él habló va a cobrar vida en este tiempo. Lo que Él habló, Él lo va a sacar de donde lo escondiste, de donde lo pusiste, lo traerá a la luz otra vez y te dirá: yo no he muerto, yo no he terminado, yo voy a cumplir lo que dije que haría con tu vida. Y lo que vos sepultaste, yo lo saco otra vez a la vida, porque no me olvidé, porque no lo dejé, porque no te mentí, sino que voy a cumplir aquello que dije que haría con tu vida. Alguien que lo cree en esta noche y diga: Señor, vos vas a resucitar mis sueños, vas a resucitar mis proyectos, vas a resucitar muchas cosas que yo sepulté, tú le vas a volver a dar vida en esta hora. Amén. Dice Eclesiastés 9:11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El escritor de Eclesiastés está diciendo que hay un tiempo de oportunidad para todos. Hay un tiempo donde Dios genera oportunidades para bendecir a su iglesia. La palabra oportunidad significa un tiempo que no puedo perder. Cuando usted ve una oferta, es una oportunidad, y decimos: no te lo podés perder, tenés que comprarlo, es una oportunidad. Cuando aparece un auto en perfecto estado a un precio bajo, porque alguien lo vende por ahí porque está en apuros, porque no tiene dinero, porque necesita dinero, porque necesita salir del paso, usted dice: es una oportunidad, no me la puedo perder, es una oportunidad que no puedo dejar pasar de largo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oportunidad es tiempo imperdible. Quiero que levante su mano conmigo y diga: oportunidad, oportunidad. Es tiempo imperdible. Es un tiempo que no podés perder, es un tiempo que no podés dejar pasar. Y el escritor dice: hay oportunidades imperdibles para todos en la tierra. Y quiero decirte en esta noche que lo primero que Dios me dijo es que viene un tiempo de oportunidades especiales para la iglesia de Jesucristo. Oportunidades que Él va a generar para vos, para vos, para vos, para vos y tu familia. En distintas áreas de tu vida, Él va a generar nuevas oportunidades que no las podés dejar pasar, que no las vas a dejar pasar. Porque detrás de esa oportunidad está aquello sobrenatural que por ahí estabas esperando, o que estabas orando, o que estabas pidiendo, o aquello que sepultaste. Dios va a generar una oportunidad especial para Él mismo hacerlo realidad. Alguien que tome esta palabra en esta noche y diga: viene un tiempo de oportunidades para mí. Viene un tiempo de oportunidades especiales para mí. Necesito gente de fe que crea, porque somos la iglesia que va a caminar en esta palabra. Necesito a alguien que diga: yo voy a ver esas oportunidades especiales para mi vida. Cuéntele al lado y dígale: prepárate para ver oportunidades especiales. ¿Cuántos lo creen en esta noche? No lo veo entusiasmado, quiero que alguien lo crea, por favor. Es la palabra que te va a guiar para el próximo año. La tenés que creer, la tenés que tomar. La incredulidad te va a privar de oportunidades especiales, pero la fe te va a abrir caminos. Te va a abrir caminos para que puedas ver esas oportunidades del Espíritu. Alguien que diga amén. Oportunidades espirituales, oportunidades ministeriales, oportunidades familiares, oportunidades matrimoniales, oportunidades económicas, oportunidades laborales, oportunidades en el estudio, oportunidades en los proyectos. Dios va a generar un tiempo especial, una oportunidad que no vas a poder desaprovechar, que no vas a poder dejar pasar. Dios te va a meter ahí para que entiendas que Él está detrás tuyo, empujándote para hacer realidad aquello que todavía no está hecho realidad. Alguien que lo celebren esta noche, alguien que diga: Señor, yo voy por mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Yo voy por mi oportunidad, no la voy a dejar pasar. Aleluya. Ahora hay una realidad: para encontrar y ver la oportunidad hay que estar atento. El que anda buscando algo para comprar una oportunidad está todos los días revisando diarios o internet, tratando de encontrar una oportunidad. Los comerciantes me entienden bien. Entran a Mercado Libre y ven a ver quién puso el precio más barato y aprovechar la oportunidad. ¿O no? El cristiano que quiere encontrar esas oportunidades especiales tiene que estar atento. Nadie me dijo amén, che. ¿Qué significa estar atento? Atento significa estar metido con Dios. Atento significa hacer lo que hizo Eliseo con Elías. Vive Dios, vive Jehová, que yo no te dejaré. Y donde iba Elías, ahí iba Eliseo detrás. Donde iba Elías, ahí lo corría Eliseo de atrás. No te voy a dejar ni a sol ni a sombra. A estar atento es estar en las manos del Señor. Estar atento a las cosas del Señor, metidos en Dios. Día conmigo, tengo que estar metido en Dios. No me puedo distraer, porque una distracción me hace perder una oportunidad divina. Poner las cosas en la mira, los ojos en las cosas del mundo, nos distraen de Dios. Mira lo que te voy a decir: no pongas tus ojos en el dinero, porque te vas a perder la oportunidad de ser prosperado sobrenaturalmente. ¿No me entendió? No pongas sus ojos en el dinero. El dinero es un sistema del, es el sistema del mundo. Usted ponga sus ojos en el que prospera, en el que provee, en el que hace milagros económicos, y va a ver cómo la gloria de Dios desciende sobre su vida y la prosperidad que usted está buscando naturalmente llega sobrenaturalmente desde el cielo a su corazón. Alguien que diga amén a esto. Usted no quiera solucionar usted los problemas de su casa. No quiera ser usted el artífice y ponga sus ojos en el problema que hay en su casa. Usted ponga sus ojos en Dios y deje que Dios le prepare la oportunidad especial que va a preparar para que usted pueda ver la gloria de Dios sobre su casa, solucionando problemas, cambiando situaciones, trayendo el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, restaurando matrimonios, uniendo a la familia, haciendo la obra que tiene que hacer. En lugar de ocuparse usted y de poner sus ojos en el problema y distraerse de Dios, póngale atención a Dios, distráigase de su problema y usted va a ver la mano de Dios solucionándole aquellas cosas que naturalmente no se pueden solucionar. De verdad, si tiene proyectos, tiene negocios, oportunidad especial para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Dios va a generar esa oportunidad en áreas de tu vida. Vienen tiempos de oportunidades sobrenaturales, especiales, que el mismo Dios va a preparar en distintas áreas de tu vida. Pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, estar atentos, como decíamos recién. Enfócate en Dios. Quiero que le digas al que está al lado tuyo: enfócate en Dios. No lo balbucee, dígalo de verdad. Enfócate en Dios, decile. Ponete las pilas con Dios. Si no te pones las pilas con Dios, difícilmente puedas ver una oportunidad sobrenatural. Pero si te enfocas en Dios, vas a ver la mano del Espíritu Santo obrando en tu vida. Si te enfocas en Dios, vas a ver la gloria de Dios manifestándose sobre tu vida. No pongas los ojos en las cosas del mundo. No pongas los ojos en lo natural. Poné tus ojos en Dios y Dios va a generar una oportunidad sobrenatural que te va a abrir el camino para ver la bendición. Primero, cree en todo tiempo. Créele a Dios. El versículo dice: no te he dicho que si creyeres. No te he dicho que si crees en Dios, si le crees a Dios, vas a ver su gloria. Entonces no es tiempo de duda. No es tiempo de incredulidades. No es tiempo de pensar, ¿será verdad lo que Dios dice? ¿Será realidad lo que están hablando? Yo creo en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo hace, en un Dios de maravillas, hacedor de maravillas, que no tiene límites. No hay hombre que le pueda poner límite a la mano de nuestro Dios. Y si Él dice que va a hacer algo, ese algo se va a cumplir, porque nuestro Dios está por encima de toda circunstancia. Somos nosotros los que nos ponemos debajo de las circunstancias. Somos nosotros los que nos ponemos debajo de los problemas, que nuestros ojos naturales comienzan a mirar la realidad. No mires tu realidad, cree la palabra que Dios te dijo. No importa lo que esté pasando en tu vida, de cree en esta noche y declara que Él va a generar una oportunidad sobrenatural para cambiar tu realidad, para hacer un plan, para desarrollar su plan. Un plan que nunca se hizo realidad, lo vas a haber hecho realidad en este tiempo, porque hay oportunidades sobrenaturales para los que creen en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay oportunidades sobrenaturales para los que le creen a Dios. Créele a Dios y vas a ver su gloria. Créele a Dios y vas a ver esas oportunidades abrirse, presentarse delante tuyo. Créele a Dios y vas a ver maravillas del cielo en tu vida. Primero, no te distraigas, estate atento. Segundo, cree en todo tiempo y en toda circunstancia. Tercero, que no te pase lo que le pasó a Usías. No sé si alguno se recuerda que hace poquito hablamos del rey Usías y dijimos que él empezó bien pero terminó mal, ¿se acuerda? Que hizo lo recto, que buscó a Dios y Dios lo prosperó. Pero después de 50 años casi de gobierno, él era tan poderoso, era tanta la bendición que tenía, que se creyó que ya no le tenía que rendir cuentas a nadie, que ya no tenía que hacer más nada. Y se tomó atribuciones que no le correspondían, al punto que se metió en el templo, del Señor, a cumplir oficios sacerdotales, cosa que no les correspondían a él, porque para eso había sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron: Usías, estás haciendo mal, eso te va a traer problemas, no lo sigas haciendo. Pero él se sentía tan poderoso, estaba tan por encima de las circunstancias, que permaneció haciéndolo y le agarró lepra. La lepra, usted sabe que es un símbolo, un símbolo del pecado. La lepra es un símbolo del pecado. La lepra es un símbolo, es una maldición por causa de la desobediencia. Eso es lo que representa la lepra. ¿Y sabe una cosa? No tenemos que ser ni soberbios ni olvidarnos de la bendición que Dios nos dio. Cuando Dios te bendiga, seguí atento, enfocado, buscando más a Dios que nunca en agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Y entendé que si no fuera por Dios, no tendrías la bendición en tu mano. Si no fuera por su bondad, por su amor y su misericordia, no estarías bendecido. Si no fuera porque Él te ama, no tendrías ninguna bendición. Entonces, en lugar de recibir un milagro y después irte, o recibir un milagro y olvidarte del Señor y decir: ya lo tengo, ya buscaba, ya encontré lo que buscaba, ahora voy a seguir mi camino, métete más con Dios, porque Dios tiene muchas más oportunidades de bendición para presentarte en tu vida. Un milagro no es el final de tu camino, un milagro es el principio de una cadena de milagros que Dios quiere hacer, que Dios quiere manifestar y que Dios quiere soltar sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que primero, estate atento. Segundo, cree a pesar de todo. Tercero, que no te pase lo que le pasó a Usías. Tercero, hacele caso al Salmo. Levante su mano conmigo y diga: le tengo que hacer caso al Salmo 92.12. El Salmo 92.12 dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Pero ¿sabe cómo continúa? ¿Quieres saber cómo sigue? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Diga conmigo, levante su mano y diga: plantado en la casa de Jehová, en los atrios de mi Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Congregándose. No me diga amén a media lengua. Congregándose, plantado, significa: nadie me arranca de la casa donde Dios me puso. Ser como la palmera es un don de Dios. Fructificar es un don de Dios. Pero dice: vas a fructificar cuando estés plantado. No cuando andes corriendo de un lado para el otro, ni cuando te congregues, cuando te parece, ni cuando vengas a la hora que se te ocurre. Decirle al que está al lado tuyo, eso fue para vos. Plantado. Plantado significa echando raíces en la casa donde el Señor me puso. Nadie me dice amén. Plantados en la casa donde Dios me puso. Congregándome cuando Dios me llama. Y viniendo cuando Dios me cita. A la hora que Él me cita. No a la hora de la mesita, a la hora que Él me cita. Levante su mano conmigo y diga, me tengo que congregar como corresponde. Eso es ser plantado. No baje la mano, levante la manita que le queda linda ahí arriba. Me tengo que congregar como corresponde. Eso es ser plantado. Decirle al que está al lado tuyo con la mano en alto, así, no te distraigas. Decirle, Dios bendice a los plantados nomás. Los que son como la palmera son los plantados, che. Los que dan frutos son los plantados. Los plantados no son los que lo dejaron pagando por ahí. Son los que están arraigados en la casa del Señor y saben que la importancia que tiene congregarse y no se dan el lujo ni el permiso de faltar un día a la iglesia porque hay un alimento que no voy a recibir, hay una palabra que no voy a recibir, hay una administración que no voy a recibir. Esto para que lo escuchen lo de la radio también. ¿Saben por qué hicimos el culto el lunes 26 y el lunes 2 de enero? Porque hay gente que los jueves trabaja o estudia y no puede venir a la iglesia. Imagínate si con un culto que faltan al otro culto cuando vuelve lo tenés que juntar con cucharita de lo pinchado que viene. Imagínate si no viene por un mes a la iglesia. No existe más, desaparece. Mire, yo quiero quebrarle quizá algo que hay, una estructura de pensamiento que hay en los hombres. El culto no es para el pastor. Ay, no vamos a la iglesia porque si no el pastor se va a enojar. El culto no es para el pastor. El culto no es para los músicos. El culto no es para los que sirven. El culto es para vos que necesitás ser ministrado. El culto es para vos que necesitás ser renovado. El culto es para vos que necesitás ser impartido. El culto es para vos que necesitás una palabra. El culto es para vos que necesitás un encuentro con Dios en la reunión. El culto es para vos porque venís a adorar a Dios. Venís a darle de tu corazón. El culto es para vos, mi hermano. El culto es como una fiesta a la cual no vas a faltar, a la cual te preparás con tiempo. El culto es una fiesta espiritual que te levanta del suelo y te lleva a las alturas del Espíritu. Así es el culto para tu vida. Entendelo, mi hermano. Plantado en la casa de Jehová, Dios te va a dar oportunidades sobrenaturales. Alguien que diga amén a esto, quiero que me lo aplauda. Bien aplaudido. Tengo que congregarme, tengo que venir los jueves, tengo que venir el domingo, tengo que liberarme de argumentos, tengo que dejar de ser impuntual, tengo que poner primero a Dios. ¡Ey! Cuarto, o quinto, perdón. Creer, estar atento, que no te pase lo de Usías, hacerle caso al Salmo 92:12. Quinto, obedece a Dios. Te lo repito, obedece a Dios. Dios no puede bendecir al desobediente. Detrás de la obediencia está, perdón, no lo escuché, detrás de la obediencia está, muy bien, usted intelectualmente lo sabe, es hora de que lo practiquemos. Ya lo tiene grabado en su mente, ahora hay que ponerlo en práctica. Obedezcamos a Dios. No lo que me gusta, no lo que estoy de acuerdo. El consejo de Dios hay que tomarlo completo. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle que está al lado tuyo, hay que obedecer todo. Y si se equivoca, mi hermano, si se equivoca, no se considere derrotado. No considere que está todo perdido. No considere que ya no hay sentido. Si se equivoca, vaya a la presencia de Dios, pídale perdón, arregle sus cuentas con Dios y siga corriendo. Dios no te descalifica, solamente te dice, si te equivocaste, arregla tus cuentas. Solamente te dice, ponete cuentas conmigo, si te equivocaste, Volvete a mí. Y juntos sigamos caminando hacia adelante. Obediencia. Obediencia. Tengo que obedecer, tengo que aprender a rendir mi corazón delante de Dios para obedecerle. ¿Sabe? La falta de obediencia habla de un corazón altivo, de un corazón que no se ha rendido delante de Dios. Pero el corazón obediente, el que se esfuerza por obedecer a Dios, es el corazón que se ha rendido delante del Señor. Es el corazón que ha dejado de lado su yo para que Dios sea verdaderamente el dueño de su vida. La obediencia no es simplemente obedecer tres o cuatro cosas, es llevar una vida de negación a sí mismo para obedecer toda la palabra del Señor. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas aún yendo a las iglesias? Porque no se han rendido delante de Dios. Porque siguen haciendo la suya. Porque siguen haciendo lo que quieren. Porque siguen haciendo lo que mejor les parece. Y sabe una cosa, la bendición está tomada de la mano de nuestra obediencia. Cada vez que obedezcas a Dios, estás preparando el camino para que Dios genere una oportunidad sobrenatural para bendecirte. Y por último, no le robes la gloria a Dios. Cuando Dios genere esa oportunidad y te dé el resultado, cuando Dios te prospere, cuando Dios te bendiga, cuando Dios solucione los problemas en tu casa, cuando Dios solucione tu problema matrimonial con tus hijos, con tus padres, cuando Dios prospere tu negocio, cuando Dios haga lo que va a hacer en tu vida en este año 2017, no te adjudiques nada. Yo sabía hacer esto, ¿viste? Yo le di vuelta acá y funcionó. No. Dale la gloria a Dios. No robarle la gloria a Dios es no adjudicarnos nada a nosotros que le corresponde a Él. En esta casa hemos determinado no robarle la gloria a Dios, y todo lo que ocurre, los milagros, las bendiciones, todas las cosas que suceden, siempre decimos lo mismo: Señor, tuya es la gloria, vos lo hiciste. Es más, tenemos una frase que algún día me gustaría escribirla en alguna de las paredes que están libres y recordar esa frase que siempre repetimos cada vez que nos acordamos dónde estábamos y viendo nuestra realidad hoy, decir: Él lo ha hecho todo. Y cuando vemos un milagro, decir: Él lo hizo de nuevo, otra vez. Él es el que hace los milagros. Él es el que te bendice. Él es el que abre los caminos, el que abre las puertas, el que abre el cielo. Él es el que genera oportunidades sobrenaturales para bendecirte. Él es el que hace lo que ningún hombre puede hacer. No le robes la gloria a Dios. No te creas sabio en tu propio camino. Cada vez que veas una manifestación de Dios, cada vez que recibas una bendición, cada vez que veas que algo cambia después de una oración, dale gloria a Dios, porque fue Él en su bondad, fue Él en su amor, fue Él en su misericordia, fue Él en su gracia para con nosotros, que nos bendijo y que abrió una puerta nueva y sobrenatural para bendecirnos. Alguien que le dé gloria a Dios por esto y que le dé gracias al Rey, porque Él nos ama, porque Él nos bendice, porque Él tiene lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a generar oportunidades sobrenaturales. Por eso quiero decretarte y declararte para este año 2017 que este ministerio va a ver la gloria del Señor. Este ministerio va a ver su gloria. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ministerio Bethesda, pastores, iglesia, yo le digo: este año veremos su gloria en distintas áreas de nuestra vida. En este año Dios va a generar oportunidades sobrenaturales para manifestar su gloria y para bendecir cada una de nuestras vidas y de nuestras casas. Alguien que lo crea y le dé un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen en esta palabra? Quiero que me griten amén bien fuerte. Entonces levante su mano y diga: yo veré su gloria y veré las oportunidades sobrenaturales que Él va a preparar para mi vida en el nombre de Jesús. Póngase de pie y levante sus manos al cielo y diga: yo veré su gloria. Dígalo fuerte: yo veré su gloria. En este año veré su gloria. Y en este año Dios ha preparado oportunidades. oportunidades especiales, oportunidades sobrenaturales para ser bendecido, para que pueda alcanzar proyectos, para que pueda haber hecho realidad su palabra. Ahí yo veré su gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si lo cree, declárelo, yo veré su gloria. Si lo cree, declárelo fuerte, yo veré su gloria. Que el diablo escuche que usted no se va a quedar sentado. Que el diablo escuche en esta noche que usted está tomando una palabra. Una palabra rema, una palabra guía. Una palabra que lo va a llevar a una nueva dimensión. Y diga, Señor, gracias. Dele gracias. Mire, el hombre de fe da gracias por las cosas que no son como si fueran. Todavía usted no vio ninguna oportunidad especial, pero usted dele gracias a Dios por las oportunidades sobrenaturales que Él va a generar durante todo este año. Usted va a ver la gloria de Dios en esas oportunidades. Usted va a ver la gloria de Dios en los estudios. Usted va a ver la gloria de Dios en su casa. Usted va a ver la gloria de Dios en su matrimonio. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida espiritual. Usted va a ver la gloria de Dios en su servicio. Usted va a ver pastores, van a ver la gloria de Dios en sus iglesias. Van a ver oportunidades especiales que Dios le va a preparar en este tiempo. Él está preparando un tiempo propicio. Oportunidades especiales nos llegan a todos. Y Dios determinó que en el próximo año Bethesda viva un tiempo de oportunidades especiales por el Espíritu Santo. Es tu tiempo, iglesia. Es tu tiempo, hermano. Es tu tiempo, hermana. Es tu tiempo, familia, de ver muchas cosas nuevas, oportunidades gloriosas, sobrenaturales que Dios va a preparar. Alguien que le dé gracias a Dios. Vamos, hay que darle gracias por anticipado al Rey. Levante su voz y dele gracias. Levante su voz y agradezcale por lo que viene. Y comience a soñar. Comience a soñar. Comience a haber hecho realidad lo que hasta hoy no se hizo. En esas oportunidades especiales, el diablo va a tener que soltar lo que tiene retenido. Porque cuando hay un tiempo especial del Espíritu, el diablo no puede interferir. Si el diablo se te plantó delante tuyo para que no puedas ver concretado algo que él mismo habló, que Dios mismo habló para tu vida, prepárate para ver salir corriendo al diablo, para ver al diablo cómo tiene que soltar en el nombre de Jesús lo que tiene retenido. Porque en oportunidades especiales solo se ve la gloria de Dios sobre la vida de una persona. En oportunidades especiales solo se ven milagros sobrenaturales del cielo sobre la vida de una persona. Eso es tu tiempo, iglesia. Tiempo de ver su gloria y de oportunidades especiales. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Quiero que celebre lo que viene. Aleluya. Declare, yo voy a ver milagros. Declare, yo voy a ver maravillas. Declare, yo voy a ver el poder de Dios. Lo voy a ver. ¿Cuántos lo van a ver conmigo? Yo lo pienso ver seguido. ¿Y usted? Yo pienso ver la gloria de Dios de continuo sobre mi vida, sobre el ministerio, sobre la iglesia, sobre tu vida. Queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos la van a ver? No te he dicho que si crees. Si crees, si crees, si crees. No importa lo que viviste este año. Y no importa si tenés 30 años de creyente y todavía no viste nada. Cree como si fuera la primera vez. Porque detrás de esa fe vienen las oportunidades sobrenaturales. Detrás de esa fe vienen las oportunidades sobrenaturales. Si hay algo de incredulidad, ahora mismo renuncia en el nombre de Jesús. Decir, Señor, yo echo fuera la incredulidad. Echo fuera la duda. En el nombre de Jesús. Echo fuera todo lo que quiera venir a empañar tu palabra. Nada me va a impedir de llevarme esta palabra a mi corazón. Aleluya. Caseros, verás la gloria de Dios. Caseros, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, caseros, verás la gloria de Dios. Samaquita Rabacaya. Merlo, verás la gloria de Dios. Merlo, verás la gloria de Dios. Ciudadela, verás la gloria de Dios. Urrababasha Rabacaray. Más, Señor. Sopla. Sopla sobre ellos en esta noche. El cortijo, verás la gloria de Dios. Iglesia del cortijo, verás la gloria de Dios. Verás oportunidades poderosas para crecer, para haber hecho realidad los sueños de años. Barrio Belgrano, verás la gloria de Dios. Barrio Belgrano, verás cómo vienen y no cómo se van. Barrio Belgrano, verás cómo vienen y no cómo se van. Santo Rafael Castillo, verás la gloria de Dios. Rafael Castillo, prepárate para ver la gloria de Dios, para ver oportunidades sobrenaturales. Morón, verás la gloria de Dios. Morón, verás la gloria de Dios. Verás oportunidades sobrenaturales sobre esta casa. ¡Oh! Santo, levante sus manos y adórele. Adórele por un minuto. Adórele por un minuto, dele gracias, dele gloria. Honre el nombre del Señor en esta hora. ¿Cuántos creen en esa palabra? Quiero que me digan a mí bien fuerte. Mire, tengo algo, una orden aquí adentro, y estoy luchando conmigo y con usted. Por culpa suya estoy luchando conmigo y con usted. Pero me vino un versículo que dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que lo voy a hacer. Y usted piense lo que quiera, me tiene sin cuidado. Jamás hice lo que voy a hacer ahora, pero siento que hay que hacerlo. Dios quiere que usted selle esta palabra. Así que le voy a pedir a... Vení, Carolina, por favor. ¿Sabe? Normalmente siempre es mi forma. Que nazca esporádicamente. Porque Dios no te tiene que tocar el corazón. Es tu fe lo que te tiene que mover, movilizar. Hay cosas que Dios no hace, las tiene que hacer uno. Pero hoy siento en el corazón que usted tiene que sellar esta palabra. Si usted la cree, la tiene que sellar. Le tiene que poner... ¿Vio? El sello es algo importantísimo. Yo una vez, le cuento este testimonio cortito. Una vez fui a La Barría. Y el pastor Ortega oró por mí. Y puso una bandera argentina aquí en mi pecho. Mientras me oraba. ¿Y sabe qué? Me dijo que iba a llevar un avivamiento por toda la Argentina. Y caí y me quedé con la bandera en el pecho así. Allá fui a parar. Y me vino un pensamiento que tenía que pedir un sello de esa palabra. Porque yo le decía: Señor, estoy cansado de escuchar palabras y que parece que quedan colgadas por ahí y nunca se cumplen. Así que yo dije: quiero un sello. Tenía su anillo y era irrevocable. Y lo que estamos haciendo por fe en esta noche es declarar que hemos creído la palabra, que tomamos la palabra y que no hay marcha atrás para esta palabra que Dios nos dio. Así que estuve ahí, le llevé la bandera y así medio temeroso. Yo sabía que era... ¿Por qué pedí la bandera? Porque esa bandera había ido a Colombia, la primera bandera que Ortega llevó a Colombia y que Rodríguez, el pastor Ricardo Rodríguez, le había orado y le había impartido la unción la primera vez. Era como un emblema para él esa bandera. Yo lo sabía. Le pedía los zapatos, me los regalaba. Le pedía el saco, me lo regalaba. Pero la bandera yo sabía que no me la iba a regalar. Así que cuando fui a devolverle la bandera, le digo: te la tengo que dar. Más vale, me dijo, esta se queda acá. Así que eso fue un viernes a la noche. Daniel y Javier estaban en ese congreso que fuimos. ahora que me acuerdo. Y yo estaba, Señor, quiero el sello, Señor, quiero el sello. Vino la plenaria del sábado a la mañana, apareció Ortega y no trajo la bandera. Vino la segunda plenaria de la mañana, él se fue, volvió otra vez, no trajo la bandera. Y nos fuimos a almorzar, nos fuimos a descansar y vino la última plenaria, la de la noche. Y mientras estábamos sentados, pónganle acá de este costado, bien cómodo, adelante, teníamos el púlpito ahí de frente, estábamos en una ubicación bárbara, la pastora, la esposa del pastor Ortega, me dice, pastor, ¿por qué no viene y se sienta acá? Y yo, no, pero si estamos bien acá, estoy con los muchachos. Y me dice, ¿sos pastor? Y le digo, no, soy líder de mi iglesia. No, bueno, déjelos a ellos ahí, usted venga acá, pero no, venga acá. Y me sentó ahí donde está la pastora Delcy, así, justo frente al púlpito. Lo tenía derecho, así. Y ahí nos pusimos, y yo estaba con la bandera y la bandera y la bandera y la bandera. Y en un momento de la adoración, yo sentí que estaba enfocando mal mi búsqueda. Y dije, Señor, no puedo estar pendiente de una bandera y que la bandera esté por encima tuyo. Así que digo, bueno, Señor, si vos me la querés dar, me la vas a dar. Y si no me la querés dar, no me la vas a dar, pero yo quiero un sello, acordate. Así que levanté mis manos, cerré mis ojos y me puse a adorar al Señor. Y en un momento de la adoración sube el pastor Ortega para ministrar, y cuando sube para ministrar escucho una voz que mientras ministraba decía, la pediste, ahí va, pum, y algo que me pega en el pecho, y fui a parar no sé cuántas sillas para atrás. Cuando me levanto era la bandera. Y cuando termina el culto le digo, ¿te la tengo que devolver? No, el Espíritu Santo me volvió loco los dos días, diciéndome que te la tenía que dar. Un sello, el poder de un sello. Y esa bandera va conmigo a todos lados, la llevamos a Colombia, la llevamos a San Juan, la llevamos a todos lados donde tenemos que ir, la llevamos ahí como un emblema de lo que Dios nos dijo. Por eso yo sé lo que es un sello, pero nunca lo pedí, pero hoy siento que Dios lo quiere que lo hagamos de esta manera. Y una de las cosas que hablábamos recién es que si queremos ver oportunidades sobrenaturales, tenemos que aprender a obedecer. Así que yo lo invito a que busque ahí en su bolsillo, ¿con qué va a sellar esta palabra? ¿Cómo va a sellar esta palabra? Y yo me voy a poner todo lo que tengo, no tengo más nada. Hágalo, algo va a pasar. Usted sabe que yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero hay algo espiritual detrás de todo esto. Y una vez que lo haga, siga adorando al Señor ahí en su banco. Adórele. Dele gloria. Aleluya. Bendiga al Señor. ¿Cuántos están preparados para ver su gloria? Vienen tiempos de oportunidades sobrenaturales, vienen tiempos imperdibles, tiempos que no los vas a poder dejar pasar. Estate atento, mi hermano, no permitas que el diablo te distraiga. Haceme caso, por favor, te lo digo, que el diablo no te distraiga. No te distraigas con, disculpe la palabra, con pavadas. No se distraigan con pequeñeces. No se distraigan con pequeñas situaciones que el diablo quiere usar para distraernos de lo grande. El árbol que se pone adelante nuestro no nos deja ver el bosque. En esta noche vamos a correr ese árbol para poder ver el bosque de bendiciones que Dios tiene delante nuestro. Corre ese árbol, corre lo que te impide ver su gloria, corre lo que te impide ver la manifestación de su Espíritu. Corre lo que te está empañando la visión, correlo en el nombre de Jesús. Porque detrás de ese árbol que estás viendo de frente hay un bosque de bendición, un bosque maravilloso. Algo que Dios preparó para bendecirte. Y este año es un año de oportunidades sobrenaturales. Y vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya está alto? ¿Pasaron todos? ¿No hay más nadie para pasar? Ahí viene uno más. Y ya terminamos. Quiero que oremos juntos. por esta palabra y por este sello que le hemos dado al Señor. Antes de irte vamos a orar por eso. Póngase de pie, por favor. Y extienda su mano hacia aquí adelante. Aquí está su sello. Aquí está nuestro sello. Yo también sellé. Recuerde que es una actitud de fe. Padre, en el nombre de Jesús, hemos obedecido tu palabra en esta noche. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que veremos tu gloria. Declaramos que veremos tu gloria en este ministerio. En cada iglesia veremos tu gloria. Y en cada lugar, en cada familia, en cada persona, veremos oportunidades sobrenaturales, tiempos imperdibles, oportunidades que fueron generadas en el cielo para cada uno de nosotros, oportunidades únicas, oportunidades que vos generaste en un tiempo especial. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Bethesda, llegó tu tiempo y tu ocasión, llegó el tiempo de tu oportunidad. Ay, ¿cuántos le dan gloria al Señor en esta noche? En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero que levante su mano conmigo. Vamos a declarar juntos. Yo lo digo y usted repite con toda la fuerza de su corazón. Amén. 2017, veré su gloria y habrá para mi vida oportunidades sobrenaturales, tiempos imperdibles de Dios para mí. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Si tu deseo es estar cerca de la presencia de Dios y recibir toda la bendición que tiene para vos y tu familia, acércate a nuestras reuniones. Los días jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Es una invitación de Bethesda, un ministerio de los pastores Walter y Delcy Haber. Avenida Eva Perón 3027, Morón Sur, Ministerio Bethesda. Una iglesia para vos y toda tu familia.
Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí hemos compartido una palabra de Dios que ha encendido un fuego en tu corazón. Te esperamos nuevamente en nuestro próximo programa. Esto fue Desde el Púlpito.